A partir de ahora, en COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 28 de febrero, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Bueno, empezamos este programa de viernes haciendo lo que más nos gusta, que es hablar con personas y conocer las historias de otras personas, y más si sobre todo es hablando de literatura, que en este programa nos encanta. Por eso nuestro colaborador Jorge Palma, pues creo que nos trae una conversación con alguien muy interesante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buena, Rosa. La verdad que sí. Hoy estoy muy ilusionado, Rosa, porque hoy entrevisto a una gran artista, a una escritora, pero es que encima es una gran amiga mía. Bienvenida, Ángela. ¿Qué tal?
Hola, pues muy ilusionada de hablar contigo por aquí.
Muy bien. Bueno, yo sé que tú eres una fiel seguidora de casi todas las tendencias artísticas de los últimos siglos, que te gusta mucho el arte, que encima estudiaste, bueno, conmigo encima, pues arte artístico. Por eso te quiero preguntar, ¿qué es lo que te ha llevado a combinar esta pasión de la escritura infantil con el arte?
Bueno, pues en principio fue porque tenía que hacerle un regalo a un bebé, al hijo de unos amigos míos, y tengo en común con sus padres que nos encanta la historia del arte. Entonces, pues decidí escribirle un cuento, bueno, que se lo hice a mano, sobre historia del arte y pintores, y combinado con educación emocional. Al final, bueno, pues, o la opinión de gente cercana a mí, y no sé, me animé a mandárselo a ciertas editoriales y me dijeron que sí, y finalmente pues se publicó. Entonces pues fue en principio por eso, y así combiné estas dos cosas.
Qué bien, qué guay. Bueno, yo me quiero centrar ahora en la figura de Luis, que es ese chico al que le hiciste regalo, quiero suponer. ¿Quién es? ¿Me puedes contar un poquito sobre él?
Sí, bueno, Luis es un bebé que tiene ahora un año y medio, y lo que he dicho, es el hijo de unos amigos, de unos monitores, de mis monitores de campamento, de cuando yo tenía 14 años, y nada, y nació el año pasado, y bueno, pues quería transmitirle un poco esta forma que tengo yo de desconectar del mundo, pintando y descubriendo un poco sobre artistas y técnicas que puede utilizar él, pues, cuando lo necesite, y así surgió.
Qué bien. Bueno, yo la verdad que escuchando esto, quiero que asocies un poquito, aunque sea muy joven Luis, asociar una obra de arte o un pintor que Luis te transmita a ti.
Pues mira, no lo he puesto en el libro, pero creo que ahora mismo Luis sería Yayoi Kusama, la artista japonesa, porque yo ahora mismo lo veo un poco como veo la obra de esta mujer. Es una explosión de puntos de colores. Está bastante explosivo, bastante, no sé, alegría y sí, explosión de puntos de colores, diría que es. Así que la suya, la de esta mujer.
Ah, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y ahora centrando un poquito más en las ilustraciones que hiciste en el libro, porque tú también eres la ilustradora, hay que decirlo todo. ¿Cómo elegiste a esos artistas y los cuadros, las emociones que representan en el libro y todo?
Pues, a ver, principalmente quería que fuesen artistas bastante conocidos, que fuesen básicos, porque al final es un cuento que es para niños de 4 a 7 años, entonces que fuesen artistas bastante conocidos. Y luego, bueno, yo quería, aparte de que me gustasen a mí, quería que la técnica del pintor que eligiese ayudase un poco a entender la emoción de, bueno, pues que se asocia a ese pintor. Por ejemplo, Pollock, que a lo mejor no es tan conocido, pero bueno, a mí la técnica de Pollock de tirar la pintura a la pared y crear así los cuadros, pues Pollock al final tuvo una vida muy complicada, y yo sabía un poco sobre la vida de este señor, pues la asociaba mucho al enfado. Fue un hombre un poco bastante desgraciado, entonces pues que ese enfado lo pueda expresar de esa forma me gustaba bastante. O Miró, que lo he asociado a la curiosidad, pues Miró siempre ha sido un artista que me ha gustado mucho, pero me ha provocado mucha curiosidad porque es un artista que no consigo entender del todo muy bien su técnica y su obra. Pues yo lo he asociado a la curiosidad, así un poco. Sorolla igual, Sorolla me transmite muchísima alegría, sus cuadros de niños en la playa corriendo y de madres con sus hijos me transmiten muchísima alegría. Así que un poco así.
Oye, qué orgullosa estaría nuestra profesora de escucharte hablar así de los artistas que tú has estudiado, ¿eh?
Sí, también he cogido al final casi todos lo he estudiado profundamente. Los que no controlo tanto no lo he puesto.
Qué bien, qué bien. ¿Qué enseñanza le quieres dar a los más pequeños de la casa con el libro, Ángela?
Pues eso, un poco lo que quería transmitirle a Luis. Yo de pequeña siempre, bueno, y ahora soy una persona muy nerviosa. De pequeña era muy, muy nerviosa. Y mi madre, que la conoce, que es señora infantil, cuando era pequeña, en vez de regañarme, sabiendo un poco cómo era, pues mi madre siempre me ponía a pintar y me ponía a hacer manualidades y a hacer puntillismo. Y yo me relajaba muchísimo. Entonces, como dar la opción a los niños de que se sientan comprendidos con estos artistas que se sienten como ellos y en vez de hundirse en la tristeza o hundirse en el enfado o quedarse en la alegría para ellos, todo esto lo plasman en un lienzo o en una pared, como hacía Pollock, que bueno, si no en una pared mejor, pues me parece interesante, como que los niños tengan esta opción
Qué bien, Ángela.
de bueno, pues de expresarse simplemente.
Qué bien. Oye, pues ha sido un verdadero placer hablar contigo y espero que sigas creciendo y sigas repartiendo esta creatividad que allá donde vas la lleves, por favor. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias
Nos
a
escuchamos.
ti.
Bueno, y aunque muchos estemos de puente, queremos que nuestros oyentes tengáis muy claro que la Universidad de Málaga nunca descansa. Vosotros podéis descansar tranquilamente, que ya tenemos preparada en nuestra redactora Espe Mendoza, pues para contarnos un poquito sobre ayudas, novedades o curiosidades aquí de la Universidad de Málaga. Espe, ¿qué nos cuenta?
Hola Rosa, ¿qué tal? Pues mira, hoy quiero contarte algo que está cambiando la manera de aprender y mejorar profesionalmente. Te hablo de las microcredenciales. Son cursos cortos, flexibles y pensados para ayudarte a conseguir nuevas habilidades rápidamente. Vamos a descubrir de qué se tratan. Las microcredenciales son pequeños cursos que pueden hacerse con o sin un título universitario previo. Su objetivo es enseñarte cosas nuevas de forma práctica y útil para bien tu carrera o tu trabajo. Son ideales para mejorar tus oportunidades laborales o aprender algo nuevo si ya estás trabajando. Son una excelente manera de actualizarse y destacar en el mercado laboral sin comprometerse con una carrera larga. No lo he dicho antes, pero estas microcredenciales las lleva la Universidad de Málaga. Se pueden hacer en formato online, presencial o bien mixto. Además, puedes combinarlas para obtener títulos más grandes y especializados. Es como armar tu propio camino de aprendizaje según lo que realmente te interesa. Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha creado el Plan Microcreds. Gracias a este plan se pueden financiar cursos para personas de entre 25 a 64 años, ofreciendo becas y ayudas para quienes estén en situación de desempleo, tengan bajos ingresos o se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Esto significa que si te preocupa el coste de estos cursos, puede que puedas acceder a ellos sin gastar nada o con un descuento muy importante. Es una gran oportunidad para quienes quieren seguir formándose sin que el dinero sea un obstáculo. Además, estos cursos están alineados con las recomendaciones europeas para mejorar la empleabilidad y la formación continua, lo que significa que tienen reconocimiento y validez a nivel internacional. Para diseñar estos cursos es importante saber qué habilidades están buscando las empresas y qué necesitan aprender las personas adultas. La Universidad de Málaga trabaja con organizaciones y administraciones públicas para asegurarse de que estos cursos sean realmente útiles. Si quieres aprender algo nuevo y mejorar tus oportunidades, puedes echarle un vistazo a las microcredenciales, así que no te lo pierdas. Si te interesa conocer las opciones disponibles en la Universidad de Málaga, puedes consultar su oferta de microcredenciales en su página web. Hay cursos en diferentes áreas, desde la tecnología y negocios hasta ciencias sociales y humanidades. Seguro que nuestro oyente encuentra algo que le llame la atención. ¿Qué te parece, Rosa, esta iniciativa?
A mí me parece súper interesante, es lo que digo siempre, que hay muchas veces que antes de investigar este tipo de cosas pensamos que la Universidad de Málaga solo tiene los grados y ya, y es que no, cada día sale con cosas distintas y aparte, encima sí es de aprender y cosas extra que a los jóvenes nos viene súper bien y me parece súper interesante.
Además, una cosa que no he puntualizado bien antes es que estos cursos no solamente son para personas que estén estudiando, jóvenes, sino que también hay para personas de entre 25 a 64 años. O sea que
para todo el mundo,
sí,
prácticamente.
No hace falta tener una carrera. O sea que puede acceder a él cualquier persona.
Oye, pues súper interesante. Me encanta que me traiga este tipo de cosas y muy orgulloso desde aquí con nuestra Universidad de Málaga y contigo por traernos los atajillos a todas las cosas que así no tenemos que buscar nosotros. Y bueno, pues ya puede ir buscando para ver de qué hablamos la semana que viene.
Ahí
lo nos escuchamos. Bueno, y ahora pasamos de hablar de cosas que no interesan a los jóvenes a otras cosas que también le interesan a todos los jóvenes, que es el deporte, ya sea de aquí de Málaga, de la universidad. Bueno, yo tampoco entiendo mucho de deporte porque no estoy muy puesta, pero no me preocupo porque tengo por eso aquí a Carlos García para ponerme al día. Oye, que si luego salgo con alguien que pueda hablar yo de deporte, ¿no? Que no estoy nada informada.
Buenas tardes, Rosa. Pues bueno, comenzamos con buenas noticias para la Universidad de Málaga, y es que el 12 de febrero empezó el Campeonato Universitario de Andalucía y ya hemos conseguido las primeras medallas. Se han celebrado en Almería los campeonatos de natación, natación adaptada, campo a través y taekwondo. La Universidad de Málaga estaba representada por un total de 22 deportistas, 11 mujeres y 11 hombres, 9 en natación, 10 en campo y 3 en taekwondo. Los deportistas de la UMA han conseguido un buen número de medallas en las tres modalidades, destacando las siguientes: bronce en relevo mixto 400 por 50 mariposa y 4 por 50 libre, bronce en relevo y mixto de nuevo 4 por 50 en estilos, plata en 11 metros espalda y bronce en 50 y 50 metros libre en espalda, también hemos conseguido plata, bronce en 200 metros braza, plata en 100 metros libre, bronce en 200 metros de estilo y bronce en 50 metros de mariposa. En campo a través, bronce por equipo femenino, y en taekwondo, plata en combate de peso menos 49 kilos, plata en combate de menos de 80 kilos y bronce en combate de menos de 57 kilos. En total se han conseguido 14 medallas en natación, 14 medallas, perdón, 10 en natación, 3 en taekwondo y una en campo a través. De ellas, 4 en plata y 10 de bronce.
Sopla en el viento un silbido de mil millones de sables, un sentimiento aguerrido, una cosa inexplicable.
Aunque nos ataque el miedo.
Bueno, y el Málaga, vamos a seguir hablando de él, ya que ganó 1-0 frente al Tenerife gracias a un gol de Dani Sánchez al inicio de la segunda mitad. El primer tiempo, la verdad, que fue bastante equilibrado, con pocas ocasiones claras para ambos equipos. El Málaga sí que es verdad que tuvo alguna oportunidad clara con ese cabezazo de nuevo de Dani Sánchez a los 25 minutos, pero el portero del Tenerife, Edgar Badía, logró hacerse una muy buena parada, la verdad. Por su parte, el Tenerife también tuvo esos momentos de tiralla floja, incluyendo un cabezazo de Enric Gallego que fue detenido por Alfonso Herrero. Bueno, el gol llegó al inicio de la segunda mitad, un córner cobrado por Ramón que fue aprovechado de nuevo por Dani Sánchez, quien remató desde la frontal del área para marcar el único gol del partido. A partir de ese momento, bueno, el Málaga se centró en mantener su ventaja, se echó un poquito atrás, mientras que el Tenerife intentó igualar el marcador sin éxito. Estas eran las declaraciones de Pellicer tras el partido.
Me voy más contento en la situación. Creo que necesitábamos una victoria en Rosaleda. Me hubiese gustado, por lo menos de nuestra gente, que hubiese sido más holgada, pero este es el Málaga, nos va a tocar sufrir.
Una y mil veces me prometí no volver a caer en ti. Más de 100 lunas me costó salir de ahí. Hoy dando vueltas.
Bueno, y el Málaga que se enfrenta este sábado, es decir, mañana a la Almería, mañana sábado a las 9 de la noche, un partido bastante duro para el conjunto Boquerón, que va a tener las bajas de Antoñito Cordero y de Izan Merino, que se encuentran en la concentración de la selección española sub-19, y son duda también, además, Einar Galilea por una sobrecarga muscular y Jurel Lobete, que tiene un hematoma en el pie tras recibir un pisotón frente al Tenerife. Veremos si el Málaga puede rascar algún puntillo a domicilio, ya que el conjunto de Rubi viene de una mala racha de 7 jornadas sin conocer la victoria.
Pasan los años y no me arrepiento de haber despintado mi vida. Vuelan los sueños y sigo sintiendo la magia de aquel primer día.
Bueno, y para quien no lo sepa, que yo creo que ya la gente sí que lo sabe, y es que hace un par de semanas el baloncesto, la verdad, que está de gracia en Málaga, ya que el Unicaja se proclamó campeón de la Copa del Rey tras vencer en cuartos al Juventud de Badalona, en semis al Tenerife y al Madrid en la final. El Unicaja, que de esta manera amplía así su palmarés y ya cuenta con 3 Copas del Rey en sus vitrinas.
Oye, pues yo me alegro muchísimo y bueno, a ver si de cara a la temporada que viene nos presentamos nosotros al relevo de natación. Oye, nos llevamos y nos llevamos una medallilla, aunque sea de bronce, ¿no, Carlos?
Claro, claro, seguro, seguro.
Y
seguro,
oye, muy, sí, muy interesante todo. Mucha suerte al Málaga en el partido de mañana y nosotros nos escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos, Rosa.
Si hay algo que nos encanta en este programa, aparte de la literatura y el cine y hablar, es viajar. Y por eso tengo aquí cada semana a Espe Mendoza, que le gusta contarnos lugares, ciudades, sitios en los que podemos visitar en su sección de viajes. ¿Qué tal, Espe?
¿Qué tal, Rosa? Bueno, pues no lo quería decir yo, pero quiero recordar a nuestros oyentes que hoy es el mejor día del año. El Día de Andalucía es un día maravilloso para llevar por bandera nuestra querida tierra. Y yo, como buena andaluza que soy, no podía ser menos. Por eso, como la semana pasada te traje destinos perfectos para el puente, esta semana quiero hablarte sobre algunos rincones más pequeñitos de Andalucía que son preciosos y todo andaluz que se precie debe visitar alguna vez. Vamos a conocerlos.
Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada.
El Caminito del Rey es el contrapunto perfecto a las playas de Málaga, ubicado a solo una hora de la capital. Este impresionante sendero de casi 3 kilómetros de longitud y suspendido a 100 metros de altura ofrece una experiencia llena de adrenalina y vistas espectaculares de los paisajes que rodean el río Guadalhorce. El recorrido comienza en Ardales y desciende hasta El Chorro, con la opción de tomar una ruta alternativa de 1 kilómetro a través de un túnel oscuro. Sus pasarelas, construidas por marineros durante épocas de crisis navales, están hechas completamente de madera, lo que provoca vértigo a muchos visitantes. El otoño es la mejor estación para recorrerlo, según las guías, ya que las lluvias transforman el paisaje en una explosión de colores. El punto más impactante del trayecto es el puente colgante del Desfiladero de los Gaitanes, cuya oscilación añade un extra de emoción a la aventura. Para acceder es imprescindible reservar con antelación. La entrada cuesta 10 euros si se realiza por cuenta propia, mientras que con un guía el precio asciende a 18 euros.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche?
En el corazón de Aracena se encuentra la Gruta de las Maravillas, la cueva turística más antigua de España y uno de los paisajes subterráneos más asombrosos del país. Durante milenios, la erosión ha dado forma a un impresionante conjunto de lagos y formaciones rocosas que dejan sin aliento a quienes la visitan. Descubierta a mediados del siglo XIX, la gruta cuenta con 3 galerías, de las cuales solamente 2 están abiertas al público. A medida que se desciende, la tenue iluminación revela un escenario único, donde estalactitas, estalagmitas y otras formaciones minerales capturan toda la atención. El brillo natural de sus paredes, resultado de la composición de los materiales, añade un encanto especial al recorrido, con estructuras que datan de más de 500.000 de años y una entrada que ronda los 15 euros, dependiendo de la edad. Tanto niños como adultos pueden maravillarse con este espectáculo natural incomparable.
A mí me suena el rumbo de mi corazón.
no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación.
El desierto de tabernas es una de las muchas localizaciones andaluzas que han servido de escenario para decenas de películas, convirtiéndose en un destino imprescindible para los amantes del cine. Su relevancia es tal que en 2020 fue reconocido como Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea. Aunque algunas zonas son de propiedad privada, en general es posible recorrerlos sin restricciones. Entre sus vestigios históricos aún se conservan edificaciones de la época de la Reconquista y antiguas minas de oro que han aparecido en varias producciones cinematográficas. Algunos de sus puntos más emblemáticos incluyen el Llano del Búho, una de las primeras paradas en las rutas guiadas, y la Rambla Tortuga, llamada así por su peculiar forma y famosa por aparecer en películas como Indiana Jones o en la serie Juego de Tronos. El desierto, rodeado de salicornia, que es una planta propia de suelos salinos, ofrece paisajes únicos a cada paso. Otros elementos destacados son la cola de dragón, formaciones rocosas que recuerdan la retaguardia de este ser mitológico, y el cañón de Genaro, cuyos paisajes sirvieron como escenario en clásicos como la película Cleopatra. Para completar la experiencia, nada mejor que visitar el propio pueblo de tabernas y disfrutar de su tradicional carne con tomate.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chicharrón con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto.
A pesar de ser el parque natural más pequeño de Andalucía, la Breña y Marismas del Barbate ofrece innumerables historias y rutas ideales para explorar con familia y amigos. Ubicado entre Vejer de la Frontera y Barbate, alberga cinco ecosistemas distintos: pinares, dunas, acantilados, marismas y la franja costera. Entre sus senderos más recomendados está el de Mondragón, un recorrido por caminos arenosos que recuerdan que hasta finales del siglo XIX este paisaje, dominado por pinos y alcornoques, era una inmensa duna de arena. A mitad del trayecto se encuentra el hotel El Palomar de la Breña, cuyo palomar, uno de los mejores conservados de la zona, puede visitarse gratuitamente, incluso aunque no seas huésped. El punto más alto del recorrido es una de las dunas originales, que se eleva más de 160 metros sobre el nivel del mar. Conforme la silueta de la Torre de Meca comienza a proyectar su sombra, el sendero se acerca a su fin, culminando en un mirador desde donde se divisa el icónico Faro de Trafalgar, uno de los símbolos más representativos de la provincia de Cádiz. ¿Con cuál te quedas, Rosa?
Yo con el primero que has dicho, con el Caminito del Rey.
Y ¿lo has hecho alguna vez?
No he ido nunca. Yo creo que es que de pequeña no me llevaron porque mi padre tiene mucho vértigo y por lo que tú has dicho con los caminos de madera. Pero me llama mucho la atención porque a mí un poquito de vértigo me da también, pero dicen que el paisaje es precioso y bueno, también si tiene un poquito de riesgo, ¿no? Pues más ganas.
Sí, a mí me da un poco de miedo ver a la gente con los cascos, que siempre veo a la gente con los cascos y digo, ¿por qué se pone el casco?
Y si te cae, el casco te va a hacer poco, pero...
Claro, yo supongo que es porque no te caiga una piedra en la cabeza.
También,
y a mí
puede
eso me da
ser,
un poco de...
también puede ser, pero bueno, yo creo que las pistas merecen la pena el riesgo. Tendremos que ir tú y yo un viernes
a ver si el casco
y nos quitamos
bien, ¿no?
El miedo. Hombre, si el casco nos queda bien, entonces vamos. Pues muchas gracias, Espe, por las recomendaciones. Seguro que alguno de nuestros oyentes las coge.
Escuela de Radio Campus UMA.
Estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga.
Doy gracias a Dios y a mi madre.
Bueno, como ha dicho antes nuestra compañera Espe, que no he empezado yo el programa mal por mí, felicitando el Día de Andalucía a todos los andaluces, y es que Andalucía, tierra de sol, flamenco, arte y también de secreto. Así que ahora, preparaos para viajar por la historia de nuestra comunidad, porque Espe Mendoza y yo os traemos unas cuantas curiosidades que probablemente pues no conozcáis sobre Andalucía.
Yo aseguro que algunas os van a sorprender. Historia, cultura, tradiciones, Andalucía está llena de curiosidades.
Parece que lo ves allá, mi mesa ve tan grande y si yo suelo caminar.
Bueno, empezamos por el principio, con una de las cosas que más nos representa a los andaluces, que es pues evidentemente la bandera.
Nuestra bandera andaluza tiene tres franjas que son de color verde, blanco y verde. ¿Pero sabíais que estos colores tienen un significado especial?
Pues resulta que Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza, explicó que el verde simboliza la dinastía andalusí de los Omeyas y el blanco representa pues la paz y el diálogo.
Además, Rosa, en el centro el escudo nos muestra a Hércules sujetando dos leones entre columnas, en referencia a la leyenda que dice que realizó una de sus hazañas en tierras andaluzas.
La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo.
Otra curiosidad es que con más de 8,4 millones de habitantes, Andalucía es la comunidad más poblada de España.
Y no solo la más poblada, también es una de las más extensas, con una superficie de casi 88.000 kilómetros cuadrados.
Lo curioso es que a lo largo del siglo XX su población casi que se triplicó.
Bueno, ahora una de las curiosidades que traemos, seguramente los malagueños pues ya la conocéis de sobra, pero para los que no, si alguna vez visitáis Mijas aquí en Málaga, veréis algo bastante peculiar, que son los burrotaxis.
Esta es una tradición que nació en los años 60, cuando los turistas venían a los trabajadores locales regresar a casa en burro y les pedían fotos e incluso algunos paseos.
Algo que comenzó como una anécdota, pues al final se ha convertido en una tradición y una atracción turística de las más emblemáticas del municipio.
Solo quiere quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera.
Bueno, y algo que a lo mejor sí que sabéis es que cada agosto Málaga se llena de vida con su famosa feria, pero ¿sabíais que su origen se remonta al siglo XV?
Exacto, Rosa, se celebra desde 1487, en conmemoración de la incorporación de Málaga a la Corona de Castilla tras la conquista de los Reyes Católicos.
Y no es porque a Espe y a mí no guste, sino que hoy es una hoy en día una de las ferias más importantes de España, que atrae a miles de visitantes cada año de cualquier lugar.
Cuando hablamos de Andalucía, muchos piensan en sol y playa, pero ¿qué hay del turismo rural?
Pues Espe, en 2021 Andalucía fue la tercera comunidad con mayor demanda de turismo rural, solo por detrás de Cataluña y Castilla y León.
Granada, Cádiz y Jaén son las provincias más visitadas para este tipo de turismo.
Bueno, y claro está que Andalucía es cuna de grandes artistas. En el flamenco encontramos nombres como Lola Flores, Camarón, Paco de Lucía y Rocío Jurado.
Y fuera del flamenco, ¿quién no conoce a Rafael, Manolo Escobar o incluso Joaquín Sabina?
Y sin olvidar malagueño a Antonio Banderas, que ha llevado el nombre de Málaga por todo el mundo.
Además, 10 cantantes andaluces han representado a España en Eurovisión.
Entre ellos, Rafael, Karina, Remedio Amaya, Rosa López, vecina mía, y Pastora Soler.
Y seguro que Rosa habrá mucho más talento andaluz en futuros certámenes.
Yo recuerdo tu olor como el de los jazmines, del barrio bañas por el rocío de madruga. Sé que estás con otro pibe y eso me deprime, pero la verdad que enhorabuena.
Bueno, y ahora sí, como bonus, 3 datillos rápidos más.
Primero, los apellidos más comunes en Andalucía son García, López y Rodríguez.
Segundo, ¿sabíais que el 85% del aceite español proviene de Andalucía y es un 32% del aceite mundial?
Y tercero y por último, ya que está cada vez más cerquita, en el Festival de Cine de Málaga, el premio no es una estatuilla tradicional, sino que es una biznaga de oro, inspirada en la flor típica de la ciudad.
Bueno, pues ya os hemos dado unas cuantas curiosidades que seguro que al menos una no conocíais.
Espero que nuestros oyentes se hayan sorprendido al menos con algo.
Vamos again, back to the game. Los guachos saben quién, pide rap, le digo ten, huh? Yeah, y por la pen, tana no me ven, porque soy el que maneja el fucking trend del tren, huh? I got it.
Bueno, y ahora con Trueno paramos un poquito de cosas rápidas, entrevistas, datos, y vamos a dedicar pues 5 minutos de nuestro viernes de puente a reflexionar, ¿no?, sobre algo que nos traiga por aquí Guillermo Durán.
Totalmente, Rosa, cambiamos radicalmente del Día Andalucía.
Sí, totalmente.
Y hoy nos vamos a sumergir en el programa de televisión que ahora mismo pues más está arrasando, no solo en audiencia, sino también en el impacto que genera en la sociedad. Hablo obviamente de La Isla de las Tentaciones, un reality que genera, como he dicho, alguna que otro debate. ¿Es solo entretenimiento o tiene un trasfondo más profundo? Desde luego que escuchas la canción y ya sabes y reconoces de lo que vamos a hablar. Pues para empezar, hablemos del impacto emocional. Bueno, para quien no lo sepa, que creo que no, La Isla de las Tentaciones se estrenó en enero de 2020 en Telecinco y 4 de manera transversal. Un programa en el que cinco parejas, en un momento crítico en su relación, ponen a prueba su amor conviviendo con 10 solteros y 10 solteras en busca del amor. La confianza y la fidelidad juegan aquí un papel muy importante. Entonces, ¿qué impacto puede tener esto en la forma en la que los jóvenes gestionan sus relaciones? Bueno, pues nos responde a esto Noemí Álvarez, que es vocal de Psicología Clínica y Sanitaria y directora del Centro de Psicología de Málaga.
De entrada se está normalizando el dejarse llevar por las emociones. Ante una situación muy concreta, se normaliza que puedas tener la respuesta que sea, desde la impulsividad, desde ese descontrol. Se justifican incluso situaciones en las que puede haber situaciones con violencia verbal o incluso física.
Es un programa líder en los más jóvenes, de ahí la importancia de cómo este programa pues puede afectar a la manera en la que la gente tiene relaciones, ¿no? ¿Qué efectos psicológicos puede tener el consumo de este estilo?
Al final, el que nos sintamos alejados de nuestras preocupaciones viendo un programa no tendría mayor problema. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo creo que no somos conscientes a veces de cómo que nos exponga repetidamente a determinadas situaciones, de alguna forma no nos hace normalizarla. Aprendemos a entender que son situaciones normales o que son situaciones que de alguna forma pues están ahí, ¿no? Y curiosamente a veces normalizamos cuanto más seguro estamos de que no nos afectan. Hay muchas personas que dicen que ven el programa porque es como una caricatura, ¿no? Porque está muy lejos de su propia realidad.
Entonces, ¿La Isla de las Tentaciones refuerza estereotipos de género o patrones tóxicos en las relaciones?
Muestra esos estereotipos y muestra esas realidades que siguen estando ahí y que de alguna forma, pues, sin querer nos siguen representando, ¿no? Por ejemplo, no es la misma la reacción que han solido tener las chicas o los chicos cuando alguien les era infiel, ¿no? Y de alguna forma incluso esta guerra de sexo, esta idea de que no te puedes fiar del todo de la otra persona, pues también. Pero lo más importante es respecto a esos patrones tóxicos, seguir manteniendo la idea de que las relaciones se basan mucho en el tema de la infidelidad.
Es muy importante lo que nos está comentando Noemí, pero también lo es analizar un poco, pues como bien sabemos, el impacto mediático que tiene.
Por favor, Montoya, por favor. Por favor, Montoya. ¡Montoya! ¡Montoya!
¡No te amo!
¡Montoya, vuelve!
¡Ya!
¡Montoya, por favor!
¡No te amo!
¡Ah! ¡Montoya!
Montoya, por favor, vuelve. Es que, ¿quién no ha escuchado eso? Bueno, mejor dicho, visto ese momento en el que Montoya pues se volvió además mundial. Eso es lo que tiene el fenómeno de La Isla, que arrasa en audiencias y en redes sociales. Pero, ¿a qué se debe este éxito? Pues nos lo va a decir Borja Terán, que es periodista y analista de televisión.
El éxito de La Isla de las Tentaciones está en que apela a nuestros instintos más básicos. Y eso genera un morbo especial en la gente más joven, que está descubriendo las pasiones del desamor, de la subsexualidad y otros miedos que aparecen.
Borja hace unos días escribió un artículo titulado Los roles tóxicos de La Isla de las Tentaciones. En él habla de una cosificación del programa y al final pues de un formato televisivo que retrata a la perfección la influencia de la tele en nuestra sociedad, en nosotros mismos, a la afinidad. Entonces, ¿deben las cadenas de televisión, en este caso Telecinco, asumir una responsabilidad en el contenido que emiten y su impacto en la gente?
La historia es que al final la audiencia provoca que nos olvidemos muchas veces de la ética y que lo justifiquemos con que no es la vida real, con que es un reality show. El problema es cuando no sabemos si el público potencial pilla que es un reality show y por lo tanto es entretenimiento, o si consideran al programa referente de lo que pueden llegar a ser.
El programa de Mediaset es ahora mismo, pues como he dicho antes, el programa líder en la cadena con más de 1.600.000 espectadores y casi un 20% de cuota de pantalla en la emisión, por ejemplo, que tuvo el lunes 24 de febrero. Una audiencia que además arrasa en jóvenes de 13 a 24 años con casi un 47% de cuota. Son programas tan pensados para lograr la evasión de no pensar, dice Borja en su artículo. Hablaba antes yo de la influencia de la tele en la sociedad. Entonces, ¿qué normaliza e influye en este programa? Esto cuenta Borja.
En este sentido, la Isla de las Tentaciones mide la calidad del amor en la cantidad de celos. Y eso es perturbador. Ya lo teníamos superado y, en cambio, en prime time se sigue viendo normal. Seguimos viendo normal que haya personas que deciden exponerse en público para probar el amor. El amor no hay que probarlo, hay que vivirlo.
Lo que está claro es que la Isla de las Tentaciones es un fenómeno que va más allá del reality, es un reflejo de nuestras emociones, del poder de los medios para influir en la sociedad, en este caso en los más jóvenes, con esos cambios en la percepción de las relaciones. Entonces, bueno, lo primero, Rosa, ¿tú ves la isla?
No.
Yo tampoco,
yo la he visto, la de hace un par de años o tres años,
sí,
pero
igual,
la de este año que va y luego encima la gente me hace bromas con lo de Montoya y yo no lo entiendo. Ya. pero bueno, la verdad es que no, bueno, el análisis ha sido súper interesante y al final me he quedado con lo que ha dicho de programas pensados para no pensar.
Claro.
Y es que la verdad es que hace pensar, ¿no? Esa frase,
sí, sí.
Porque es que al final cuando, sobre todo los jóvenes, cuando tenemos un ratito libre, pues lo que tendemos a hacer es como a ver cualquier cosa que nos haga evadirnos, ¿no? De lo que es nuestra vida, de reflexionar y encima eso, cuando lo que estás viendo son comportamientos negativos y lo que puedo decir es que creo que ponen buena música en el programa, con lo que yo me quedaría. Oye, pues muchísimas gracias, Guille, muy interesante y estoy ansiando a ver qué me traes la semana que viene, que seguro que es más interesante todavía.
Gracias, Rosa.
Bueno, y ahora volvemos a la Universidad de Málaga, pero no concretamente a la Universidad de Málaga, sino al que hay después con esta sección que tiene nuestra colaboradora Espe Mendoza llamada Hay vida después de la UMA, porque hay vida después de la UMA, Espe.
Pues mira, Rosa, como ya dije la última vez, con esta sección quiero aclarar todas esas dudas y miedos que nuestros oyentes puedan tener y cada semana pues me centraré en una carrera y hablaré con alguien que ya se haya graduado, que nos cuente si hay vida después de la UMA. Esta semana voy a hablar con María Matarín, logopeda y graduada hace 2 años de la UMA. ¿Qué tal, María?
Hola, Espe, muy feliz de estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti por estar hoy con nosotros. Lo primero de todo, cuéntanos, María, ¿cómo fue tu experiencia en la UMA?
Pues mi experiencia en la UMA, la verdad que en general fue muy positiva. Como en todas las carreras, pues tuve asignaturas más fáciles, otras más difíciles. Pero la verdad que tuve la suerte de contar con muy buenos profesores y aprendí mucho durante esos años, aunque como pasa en otras carreras, pues la parte práctica siempre se queda un poco corta. Entonces, cuando sale al mundo laboral, pues te das cuenta de lo que te ha faltado la carrera, ¿no? Pero en general, la verdad que la formación fue muy completa y me preparó muy bien.
¿Y siempre quisiste estudiar logopedia?
Sí, la verdad que lo tenía muy claro.
¿Y una vez que acabaras la carrera, tenías claro lo que querías hacer desde que empezaste o fue ya vamos viendo?
La verdad que no lo tenía claro exactamente. Lo que sí sabía es que no quería meterme en un máster de inmediato, ya que es lo que suele hacer todo el mundo, meterse después de la carrera en el máster. Y yo pues quería enfocarme en otras posibilidades que me pudiera ofrecer la logopedia sin tener como esa rutina de seguir estudiando tras la carrera.
Uh-huh. ¿Y me puedes contar algunas de las salidas que tiene la logopedia?
Actualmente la verdad que la mayoría de trabajo es de manera autónoma, pero la verdad que también pues te da mucha flexibilidad a la hora de compaginarlo con tu vida personal, con adaptarte el horario a lo que tú necesites.
Uh-huh. ¿Y en el momento de graduarte te costó mucho encontrar trabajo al terminar la carrera o bueno, cómo fue tu proceso de buscarlo?
Pues la verdad que no me costó nada encontrar trabajo. Yo terminé la carrera en junio y en septiembre empecé a trabajar. Y la verdad que de logopedia hay mucho trabajo aquí en Málaga, hacen falta muchos logopedas.
Uh-huh.
Sí, es verdad que las condiciones pues no son condiciones perfectas, pero hay mucho trabajo y al final si te vas buscando por tu cuenta tu hueco, puedes conseguir muy buenas condiciones.
¿Y tú podrías decirme alguna situación, bueno, la situación en la que se encuentren tus compañeros? No sé si sabes de ellos, cómo les ha ido a ellos.
Pues sí, más o menos estamos todos igual, trabajando.
Uh-huh.
Al salir de la carrera encontramos casi todos trabajos. Algunos están en cole, otros están en clínicas privadas y hay algunos que también son profesombra. Entonces, pues estamos un poco cada uno pues en lo que se ha querido ir especializando.
Uh-huh. Y bueno, actualmente, ¿qué es de tu vida laboral? ¿En qué consiste tu trabajo en el día a día?
Pues ahora mismo trabajo como autónoma, estoy colaborando en varias empresas, en varias clínicas, y luego también ofrezco sesiones a domicilio de pacientes de forma privada, y pues trato tanto a niños como a profesores, por ejemplo, que tienen problemas y dificultades con su voz. También trabajo con personas mayores que han perdido la capacidad para comunicarse. Entonces, la verdad que estoy muy contenta porque es un trabajo muy, muy amplio en el que tú puedes buscar tu hueco en lo que más te guste.
Uh-huh. Bueno, entonces, María, ¿podrías decirnos que hay vida después de la UMA?
Claro que sí.
Pues muy bien, María, me alegra mucho escucharte. Pues nada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y espero que vaya todo súper bien.
Muchas gracias.
Dicen que la vieron paseando por la Alhambra y que en la ría de Huelva se lavó la cara. Luego, que si en la Giralda.
Bueno, y ahora vamos a seguir viajando a través del tiempo para descubrir con Espe Mendoza de nuevo lo
que no me voy, Rosa. Que aquí no me he dicho a nadie, vamos.
Que ya me da cosa decir el nombre otra vez. Que bueno, pues son mitos y relatos que dan forma a Andalucía, desde ciudades perdidas hasta criaturas misteriosas. Es verdad que nuestra tierra está llena de historias que seguro que no dejan indiferente a nadie.
Bueno, pues comenzamos en Huelva, con la misteriosa civilización de los Tartesos. Se dice que fue la primera gran cultura de Occidente, mencionada por los griegos. Ubicada en el suroeste peninsular, esta civilización desapareció sin dejar rastro, lo que ha dado pie a infinidad de teorías y leyendas.
Y de una ciudad perdida a otra, porque en Cádiz podría encontrarse la mítica Atlántida. Desde hace siglos, arqueólogos y estudiosos han intentado probar que la ciudad sumergida descrita por Platón estuvo en estas costas, un misterio que a día de hoy sigue sin resolverse.
Y de Cádiz saltamos a Sevilla, donde el héroe mitológico Hércules es considerado su fundador. En la Alameda de Hércules se alzan dos imponentes columnas en su honor, recordando su legendaria presencia en la historia de la ciudad.
Cuenta una leyenda.
Nos trasladamos ahora a Córdoba para hablar de Acisclo y Victoria, dos hermanos cristianos perseguidos en tiempos del emperador Diocleciano. Sus torturas y martirio los convirtieron en santos y hoy día son los patrones de la ciudad. En Jaén también tienen su leyenda, el lagarto de la Malena. Se cuenta que en el siglo XVII un enorme reptil atemorizó a la ciudad, hasta que un valiente logró acabar con él. Hoy el dicho, más valiente que el que mató al lagarto de la Malena, sigue vigente entre los jienenses.
Bueno, y no podíamos no hablar de Granada, y es que en Granada encontramos una historia que da nombre a la ciudad. Según la leyenda, una princesa mora de increíble belleza se llamaba Granata, y en su honor se nombró así a la ciudad que conocemos hoy. Aunque realmente no hay pruebas históricas, la historia ha sobrevivido al paso del tiempo.
Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.
No podemos olvidar al Índalo, el símbolo de Almería, representado como una figura humana con los brazos extendidos sosteniendo un arco. Se dice que es un antiguo amuleto de protección contra el mal de ojo.
Y ahora terminamos con Wamba, el rey visigodo que, según la leyenda, fue obligado a reinar contra su voluntad en el siglo VII. Se cuenta que solo aceptó el trono cuando le colocaron una corona de espinas.
La verdad que Andalucía es un auténtico tesoro de historias y mitos. La próxima vez que nuestros oyentes pasen por sus calles o visiten sus monumentos, pueden recordar que cada rincón guarda una leyenda esperando ser contada. ¿Verdad, Rosa?
Totalmente. Bueno. Bueno, y ahora terminamos el programa como estamos terminando los últimos viernes, que es con una tertulia pequeñita de todos los colaboradores sobre algún tema interesante para los jóvenes. En este caso, tanto para los jóvenes como para los no tan jóvenes. Nosotros aquí, tres andaluces, que tenemos aquí a Espe Mendoza, ya por última vez que la nombro, Jorge Palma, y luego a un no andaluz aquí, a Guillermo Durán. ¿De dónde eres tú, Guillermo?
Yo de Ciudad Real, de Almodóvar.
De Ciudad Real, Almodóvar. Ah, no conocía yo ese pueblo. Pues bueno, queremos hablar un poquito, ¿no?, sobre los estereotipos, Andalucía, si es verdad que los andaluces somos como dicen, somos graciosos y vagos y todo lo que tenemos que aguantar.
A mí me gustaría saber qué sabía Guille antes de venir para acá.
Hombre, a ver, Andalucía, yo he venido mucho, yo llevo aquí 3 años ya, pero bueno, en Málaga es que siempre he venido bastante. Pero lo de vago, no creo. La siesta también la hacemos en Ciudad Real.
Ah, bueno. Sí, ¿verdad? No sí. Es algo que se haga solo
en España. No, no, es que verdad. Claro, es que la siesta es de toda España, claro. Y luego con lo de vagos, bueno, yo la verdad que no he visto. Hay gente de todo. Hay gente que más vaga y otros que...
Claro.
O sea, lo desmientes, ¿no?
No, claro, lo desmiento.
Genial.
¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo aquí?
Aquí 3 años.
Tres años.
De 2021.
Bueno, lo que sí que te quiero preguntar, ya a ti en este caso que no has nacido en Andalucía, es que si notas eso que dicen de que el estar cerca del Mediterráneo nos hace estar más contentos, ser más sociables, somos gente más alegre, ¿tú eso lo has notado o hombre, también defiendes tu pueblo y dices, oye, que los de mi pueblo son igual de alegres?
Yo defiendo, es verdad, que mi pueblo mucho. A mí me gusta mucho cuando voy, pero es verdad que solamente ya con el clima que hay aquí en Málaga, que puedes coger un domingo e irte en el autobús y en media hora te plantas en una playa, no lo podemos hacer allí. Y eso parece que no, pero en el clima alegra bastante, ¿eh?
Total.
Yo eso me he dado cuenta mucho.
Sí.
Pero tú siempre has sido alegre, Guillermo.
Ya, claro, bueno, pero hay gente que no. Entonces, es verdad que aquí ayuda mucho que haya clima, claro.
Oye, y a Jorge y a Espe os quiero preguntar, porque, bueno, tú de Jorge de Granada y Espe de malagueño de toda la vida. Al ser los tres periodistas, yo soy de Granada también como Jorge, no sé si tenéis el miedo del tema del acento, no, si algo que os han dicho en la carrera o que tenéis que quitar el acento o alguna experiencia que os haya pasado relacionada con eso.
Bueno, yo que soy de un pueblo cerrado de Granada, que soy de Armilla.
De Armilla.
De Armilla. Siempre me lo han dicho, es que tú tienes un acento muy cerrado y además que no vocalizas mucho. Digo, a mí me da un poquito de miedo que luego cuando salga de la carrera, que vaya para Madrid, me lo vuelvan a decir y encima que me digan ese estereotipo de que somos muy graciosos, hablamos muy rápido, me da un poquito de miedo. Pero yo sé que tengo ese acentillo que le gusta a todo el mundo.
Hombre, el acento granadino.
Hombre, enamora.
Yo la verdad que no he tenido mala experiencia. Es verdad que el acento malagueño no es quizá
claro,
tanto
no es tan notable como
en Andalucía. Y yo puedo hablar muy fina si quiero, eso es verdad. Pero nunca he tenido mala experiencia y espero no tenerla, porque la verdad que mi acento malagueño yo lo llevo con mucho orgullo.
Claro.
Y yo creo que tiene que haber de todo, que por algo estamos en España, porque España no es solamente Madrid y 3 ciudades más, sino que Andalucía también estamos y en Andalucía también se estudia periodismo. Entonces
claro,
yo creo que si yo me fuera a una redacción a Madrid o a un estudio de radio en Madrid, vaya, que me diga a mí alguien que tengo que...
Claro.
Entiendo que me digan que quizás puedes vocalizar un poquito más para que se entienda, porque a lo mejor la gente, yo que sé, en Madrid no está acostumbrada a escuchar un acento así. Pero de ahí a cambiarlo radicalmente, yo sinceramente creo que es algo que no hace falta tampoco decirlo.
Claro, yo por experiencia de haber visto algún compi que ya empezó algún máster en Madrid, yo creo que lo que sí que te enseñan es como a vocalizar mejor y al poder expresarte tú mejor y ciertas palabras que en tono darle, pero yo creo que si vas a una buena academia o a una buena institución, te enseñan a no perder el acento y hacer las cosas.
Claro.
Y hacerlo bien, pero sin perder el acento. Oye, chicos, pues muchísimas gracias. Que bueno, que paséis un buen puente y un buen día de Andalucía para todos, incluido
igualmente
para Guille.
Hombre.
Y muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene.
Antes de la joya de llenar el banco, antes de los fans cuando tú esto era campo, mucho esfuerzo, solo yo sé cuánto, no fue llegar y besar el santo. Vengo de cuando en esto no había industria, de cuando la música se hacía sin bulla, esos rankings solo crean angustia, no mires la carrera de otro y cuida la tuya. Ve y pregunta en Málaga si somos leyenda, sonamos en la calle, en los bares, en las tiendas, ya no bajo al palo con tanta frecuencia, pero nunca voy a perder la
y ahora con Cómo me voy a olvidar de La Osa junto a ICS, os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa de Málaga Tecnológica con Andrea Atienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo por su coordinación y a ti que nos estás escuchando, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pase un puente estupendo y un feliz día de Andalucía. Hasta la semana que viene.
Mil gracias por tanto, amén. Claro que me acuerdo de ti. ¿Cómo me voy a olvidar? Si cuando no tuve nada me diste la mano y me hiciste ganar. Claro que me acuerdo de ti. Esta es mi puta ciudad. Y que toda la gente que me vio crecer, ¿cómo me voy a olvidar?
Entrando en la ciudad del sol, donde todo sigue igual y las mujeres están guapas ya recién despertadas. Voy en un descapotable, oro en mi collar y lo llevo orgulloso porque ayude a otros a brillar. Y no me importa si tengo que pedir perdón, lo pido, me. Las balas que me tiran las esquivo bien. Perdono y olvido si lo debo hacer. Tengo un fondo bueno y no me da miedo reconocer.
Recuerdo esa noche soñando con dinero. Y ya éramos ricos, mi papá estaba bueno. Se puede comprar casi todo menos tiempo. Pero aunque me duela cada vez tengo menos. Si llevas por dentro algo nunca los dejes. Que no te tires para abajo un enemigo ni un jefe. Si tú estás perdido, yo también lo estuve mil veces. El talento está en el barro, floréceme.
Veo a mis chavales cómo crecen. Me escriben que se enorgullecen. A todos mis hermanos que cumplieron ese sueño conmigo. Cuando me preguntan les digo,
claro que me acuerdo de ti.
¿Cómo me voy a olvidar? Si cuando no tuve nada me diste la mano y me hiciste ganar. Y claro que me acuerdo de ti. Esta es mi puta ciudad. Y que de toda la gente que me vio crecer, ¿cómo me voy a olvidar?
Y claro que me acuerdo de ti. ¿Cómo me voy a olvidar? Si cuando no tuve nada me diste la mano. Y claro que me acuerdo de ti, esta es mi puta ciudad. Y es que de toda la gente que me vio crecer, ¿cómo me voy a olvidar? Y claro que me acuerdo de ti.